como ese anillo, cosas en la vida. No, era como azul, ¿no? Entonces yo lo quería lanzar al mar tipo Titanic. Entonces agarré el anillo y lo llevé a un joyero. ¿Cuánto me dan por el anillo? Y me daban, chao, una tontería. Yo decía mucho que quería una pareja, pero entonces tú me ibas a encontrar todos los fines de semana de rumba, conociendo en aplicaciones de citas y demás. Pues yo lo hice todo, muchacho. De hecho, esa era la primera pregunta que yo le hacía a los hombres que me escribían. Mira, tú me quieres matar y vender mis órganos. Y los tipos se reían.
¿Cuándo te casas?
Chamo, me caso entre semanas.
¿Y de
Ay,
blanco?
sí. Me siento más mujer que nunca. No sé lo que quiero comer. O sea, estoy feliz ahorita. Después lloro al rato. Lloro por todo. Estoy muy sensible y nada de eso lo controlo. Es 100% hormonal. O sea, llego a la casa. No me toques. No he hecho para allá. Me viene a dar un beso. Te vengo a dar un besito. No quiero besos. Si yo no me doy la importancia que yo de verdad estoy buscando para mi vida, ¿cómo yo voy a esperar que alguien más me la dé?
Yo,
Sí.
por ejemplo, para poder materializar la relación que ahorita me hace feliz, yo tuve que también cambiar mis prioridades.
Yo dejé de ser yo para poder vivir a través de mis parejas y que ellos fuesen felices primero que yo. Muchacho, ¿tú te imaginas ese gringo en cabima
No.
comiendo unos tumbarranchos? Ay, y le encantan las mandocas. Le encantan las cachapas.
Ya tienes nombre para tu hijo, by the way.
Mi hijo se llama.
Hoy en Chaván Podcast.
Chaván Podcast es presentado por yesyoucan.com. Tu estilo de vida saludable con sabor latino.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Chaván Podcast. Gracias por ser parte de esta maravillosa comunidad. Todos los días estamos creciendo. Continúa compartiendo estas maravillosas pláticas que ayudan tanto, no solamente pues a nuestra alma, a nuestra mente, sino también a navegar todos los retos que estamos viviendo todos los días. Recuerda que todo aquello que se comparte se multiplica. Damos las gracias también a Yes You Can, porque pues es parte de estas conversaciones maravillosas, siempre dándonos las mejores herramientas para mejorar nuestra calidad de vida. Suscríbete y pues coméntanos aquí abajo, déjanos preguntitas, me encanta responderles uno a uno todas las preguntas que tienen y poder pues disipar alguna de las dudas que tenemos juntos, porque aprendemos ustedes y aprendo yo también. El día de hoy tenemos un tema que me encanta. Que me ha tocado literalmente de cerca, que es cuando uno cambia, pues el mundo cambia. Que a veces, pues intentamos que las cosas sucedan desde afuera, intentamos a veces ir en contra de la corriente, y no es hasta que hacemos un cambio interno que la vida y los resultados comienzan a cambiar y comenzamos a manifestar eso que tanto queremos. De pronto tú quieres manifestar dinero, quieres manifestar tu trabajo, o el tema que más me escriben, chicas, ustedes, es cómo manifiesto esa pareja ideal, cómo manifiesto el amor, cómo manifiesto ese amor que sana, ese amor bonito, ese amor que uno no tiene que empujar, sino que sucede. Y después del episodio de Walter Rizzo, wow, miles de personas nos han escrito, queremos hablar más de este tema. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito de eso, porque en mi parte personal lo viví. Tuve que, primero que todo, convertirme en esa persona que yo quería atraer. Tuve que literalmente dejar de pedir, porque en algún momento yo pedía, yo oraba, yo en las noches me sentaba y decía, wow, yo quiero una pareja, por favor, Diosito, mándamela. Y yo creo que Diosito, o la energía, como quieras que les llames, el campo, sentía esa carencia que yo tenía y me mandaba más carencia, porque si le estás pidiendo algo con tanta devoción es porque no lo tienes. Entonces no fue en el momento cuando yo empecé a actuar, no se vayan a reír, pero yo empecé a actuar como que ya existía y literalmente me volteaba aquí al lado y hablaba y decía y abría la puerta y compraba dos cafés, que yo empecé literalmente a ejercer la ley de la asunción, como le dicen, o de asumir que algo ya existía y dejé de pedir. Y empecé a agradecer por eso que ya yo tenía. Hasta que se empezaron a manifestar las cosas. Yo creo que empecé a cambiar yo por dentro y se empezó a cambiar mi entorno. Y para eso invité a alguien que, wow, yo he podido admirar ese cambio, esa manifestación de bendiciones y milagros en su vida, y quiero descubrir qué pasó, qué sucedió, cómo, cuál fue el clic, para poder compartirlo con ustedes y que podamos conversar un poquito al respecto. Y la pregunta que te hago, para que me la respondas aquí abajo, antes de anunciar a nuestra invitada del día de hoy, es: ¿tú estarías con una persona como tú? ¡Ay, ay, ay! Ahí te lo dejo. Bueno, mi invitada en Chavan Podcast el día de hoy es mi querida Micbelis Castellano. ¡Bienvenido, Mic!
¡Eso! ¡Qué bonito eso, Ale!
Me quedó bien.
¡Bellísimo! Que escuché de Walter Rizzo y wow, también tuvimos la oportunidad de tenerlo en el programa nosotros en Univision. ¡Qué impresionante! Todo
¡Qué
lo
espectacular,
que dice,
¿no?
Todo lo que hay que aprender de él.
Sí.
Oigan, no crean que me estoy secuestrando a Azul, solamente estamos compartiendo momentos de calidad mientras hacemos este podcast.
¡Qué rico! ¡Qué maravilla verte!
Estoy feliz de estar aquí.
Yo, hablamos un día, ¿te acuerdas? En el camerino.
Sí.
Hablamos un día en el maquillaje de Despierta América, estábamos hablando del podcast y todo, y yo, ¡ay, sí, algún momento vas a ir!
¿Tú te acuerdas la primera vez que nosotros hablamos?
Fue como por el 2012.
Mira, la primera vez que nosotros hablamos, yo había ganado el Miss Venezuela en el 2013.
Ajá.
Y tú me enviaste un mensaje felicitándome y no sé qué, y te pusiste como a la orden también con Yes You Can en ese momento, y me dijiste: lo que vayas a necesitar, tú dime, con suplementos. Yo creo que en ese momento la línea era más corta, bueno, 2013, ¿no?
Unos batidos.
Y luego yo anuncié que iba a pasar un par de meses en Atlanta estudiando inglés en febrero de 2014. Y ahí tú me escribiste por Twitter. Imagínate tú. Y en Twitter me dijiste: mira, Micbelis, yo ahora aprovechando que vas a estar en los Estados Unidos, yo quiero enviarte, dame una dirección para enviarte unas cajas de productos, de unos batidos que van a, son on the go y no sé qué. Y la caja era grandísima, porque en ese momento la presentación que tenías de estos batidos, que no sé si los tienes todavía en el mercado.
No, ya no.
Pero eran unos batitos que venían como en un potecito así, con el polvito adentro, y tú le echabas el agua, ajá, y lo batías y ahí te lo tomabas.
¡Wow! Ajá. Todo el que me conoce sabe que miren cómo soy yo de intenso, hasta que yo no encuentro.
Así fue. Y así tuvimos locura, nuestro primer contacto en ese momento.
¡Qué belleza! Y después tú estuviste... participaste y después viviste otro tiempo aquí en Estados Unidos.
Claro, no. Y después, en el 2014, yo me regresé a Caracas y ya luego competí al año siguiente, en enero.
¡Oh, wow!
Porque en ese año había como un conflicto de que el Miss Universo no se sabía dónde se iba a hacer. Y entonces el 2014 se hizo en enero 2015.
Ok.
Complicadísimo, ¿verdad? Pero fue en Miami. Y fue el último año donde Donald Trump era el dueño de la franquicia antes de convertirse en presidente.
¡Wow! ¿Y lo conociste? ¿Tuviste la oportunidad de interactuar con él?
No interactuar, fue la verdad un contacto muy, muy rápido, porque nosotras, para los que no sepan, pues pongo en contexto, el Miss Universo es un evento para televisión. Entonces, durante este mes se hacen muchas grabaciones para que sea vistoso al aire el día de la elección final. Y nosotros durante ese mes nos quedamos 2 semanas en el Trump Hotel, aquí en el Doral, y 2 semanas en un hotel de aeropuerto, más cerca del aeropuerto. Entonces, durante esas 2 semanas en el hotel de Trump, él iba y como que daba la vueltecita en el desayuno y saludaba y ya se iba.
¡Qué locura!
Ajá.
Y mira todo lo que ha sucedido.
¡Loquísimo todo! Yo miro para atrás y digo: ¡ay, mi vida es una película!
¡Es una película!
¡Qué loco!
Sí. No, y ahorita habla y no, me está iluminando acá con algo que tiene en la mano.
¡Se deja en la mano!
¡Ah! ¿Qué tiene en la mano?
¡Me acabo de pedir matrimonio!
¿Qué sientes tú cuando ves eso? Lo más tierno que usted va a ver hoy en esta pausa es este bebé perruno que tengo acá. ¡Ah, Azul! ¡No me deja hacer ni las promos! Familia querida, qué alegría estar aquí conectado con todos ustedes, disfrutando, riéndonos, aprendiendo de esta maravillosa conversación gracias a Yes You Can, que es nuestro estilo de vida saludable. Y atención, porque hoy te traigo un regalazo para ti que estás viendo el podcast. Si vas a yesyoucan.com/podcast, vas a poder obtener esta maravillosa oferta para ti. Te vas a ahorrar $100 con el Detox Kit. Te vas a llevar el detox con las cápsulas naturales, el reemplazo de comida, el aloe vera para hidratarte, la pura fibra y atención porque te lo vamos a mandar con el Water Lipo completamente de regalo. Tiene un valor de $40 este Water Lipo y te lo voy a mandar yo de regalo para poder pues agradecerte que eres parte de esta maravillosa familia del Chaván Podcast. Pasa a yesyoucan.com/podcast para que obtengas este Detox Kit que te va a ayudar a resetear tu organismo, a limpiar tu cuerpo de toxinas y con el Water Lipo, que es un diurético natural con ingredientes orgánicos para que elimines todo el exceso de agua que tienes en tu organismo. Y además, señoras y señores, para ti, que vas a ir a yesyoucan.com/podcast, te lo vas a llevar por solamente $99.99 y free shipping. Así que corre ya, ve a yesyoucan.com/podcast y comienza tu transformación con nosotros. Yes, you can. Miren esta cosa que está aquí.
Chavo, no sé, lo vivo viendo y le escribí a mi mamá ayer y le dije, ¿te acuerdas cuando hablábamos tanto de este momento? Mi mamá, sí, hija.
¿Qué hablábamos?
Porque, o sea, hablábamos como... No con Jason en particular, sino como de toda mi vida, cuando mi mamá me veía soltera y hablábamos, ay, hija, a mí me encantaría un día que te consiga un hombre bueno, que te pueda poner la roca, decía la roca. Y yo, ay, la verdad, yo nunca fui tan femenina, si yo no soy girly girl, de, ay, que ustedes me vean a lo mejor así arreglada porque trabajo, era en televisión, pero yo a mí me gusta estar en mi casa en mis sweatpants. Nunca soñé con casarme, vestirme de novia.
No.
Ni jugué con Barbies, ni nada de esas cosas que yo creo que son bien femeninas. Entonces, cuando la gente hablaba, ay, que te pongan el anillo, yo decía, pero ¿para qué el anillo? Compromiso viene como un poquito más, ¿no? Mm. Yo las cosas así las tomo como un poquito más deep de lo que son. Entonces, yo decía, ¿qué más compromiso si estoy embarazada de ese hombre? Ya habíamos planeado el matrimonio. Entonces, cuando yo le dije a él que había que comprar las bandas de los anillos, es cuando yo me entero que ya me está buscando el anillo de compromiso, porque él me dijo, mira, yo sé que nos vamos a casar y todo, pero yo quiero pedirte matrimonio. Y yo, ay, mira tú.
O sea, él era el que quería todo el proceso.
Sí.
O sea, no de una el de matrimonio, él quería el compromiso.
Claro.
Para el matrimonio.
Claro, oh, wow. Entonces yo lo dejé ser, porque la vida también a lo largo de mi vida, de mi corta, larga vida, he aprendido que uno tiene que ceder. Porque antes yo era como muy rebelde sin causa. Entonces yo, ay, yo me voy a conseguir un hombre que sea como que yo quiera, y si no me quiere así, y me va a tener que aguantar como soy, porque este es mi carácter y yo soy lo que soy. Y ya luego es como, no, bueno, si él, para él es importante ponerse en una rodilla y pedirme matrimonio, pues yo lo dejo.
O sea, para ti nunca eso fue algo que estaba en tu bucket list.
No.
¿De verdad?
Bueno, tú te acuerdas que yo tuve una relación, fue muy pública con un atleta y él me pidió matrimonio.
Oh.
Pero ahora que yo miro para atrás, yo digo, claro, ese hombre no había amor, vale. Ese hombre me pidió matrimonio en un almuerzo, una cena, me acuerdo, y me dio el anillo, y después que me dio el anillo yo llorando y que de la emoción, y el tipo, no le digas a nadie, no, sabes, todavía no, espera que yo hable con mi familia, y yo, no, tranquilo, tranquilo. En cambio él, el que era, ¿vieron? El hombre que sí era.
O sea, los red flags se notan.
Ay, pero al mil. Obvio, después que uno analiza, cuando ya uno crece y madura, y dice, ay, gracias Diosito.
Claro.
Que me llevas a donde es, y que uno presta atención.
¿Qué hiciste con ese anillo? ¿Lo devolviste? ¿Te lo quedaste?
Ay, chamo, ese anillo, cosas de la vida. No, era como azul, ¿no? Entonces yo lo quería lanzar al mar tipo Titanic.
Pero no es dramático. Es que no soy tan girl y soy dramática.
No, porque yo decía, no sé qué hacer con este anillo, ¿será que lo lanzo? A ver si...
Ah, a ver si lo... Te fuiste a Italia y lo lanzaste en la fontana de Trevi.
Después con la terapia me cayó el 20 y dije, no seas tonta, chica. ¿Cómo que vas a lanzar un anillo aquí que tiene diamantes al mar? ¿Tú eres loca, Ramón? Y dije, no. Entonces agarré el anillo y lo llevé a un joyero.
Lo empeñaste.
Y entonces con el joyero le dije, mira, yo quiero sacarle las piedritas de diamantes. No, primero dije, ¿cuánto me dan por el anillo? Y me daban... Chabona. Tontería, que después, no sé si saben, pero les voy a contar. Cuando, no es lo mismo comprar una piedra preciosa que luego querer venderla.
Mm.
Entonces, cuando él la compró por X cantidad, ¿verdad? Tampoco lo voy a balconear aquí, pero cuando yo lo quería vender, me estaban dando que sí, que un refresco y unas papitas fritas y yo. Y me dice el tipo, lo que pasa es que esa piedra es una piedra preciosa, no era un diamante.
Oh.
Y hay que esperar que como que empiece la demanda de esa piedra para que entonces, que eso puede durar.
Pero era original,
años,
por lo menos.
Sí, puede durar 10 años o 100 años. Entonces yo, bueno. No, no voy a sacarle plata tampoco, qué vaina. Le saqué los diamantitos y me hice una cruz, pero luego me robaron un carry-on viajando de Grecia para acá.
Mm.
Y ahí se perdió, chamo. Y di gracias a Dios. Dije, tanto que luché yo con ese bendito anillo años y años que no sabía qué hacer. Y al final se perdió. Con un montón de cosas materiales que las demás me dolieron porque, cónchale, el trabajo de uno, uno se va comprando sus cositas. Mm. Pero lo dejé ir. Como tampoco soy muy apegada a nada, entonces... Pues ahí quedó.
Entonces, ¿te vas a casar?
Y ahora me voy a casar.
¿Cuándo te casas?
Chamo, me caso en 3 semanas.
¿Qué? O sea, literal.
Sí.
¡Qué maravilla! ¿Y de blanco?
23, sí.
¿De verdad?
Ajá. es muy loco todo porque Jason... Yo digo que él es bien tradicional, pero ni tanto, ¿no? Porque estamos bien embarazados ahora, pero él quería como... casarse por la iglesia. Y estas cosas a mí me parecen insólitas, chamo, de verdad de Dios. O sea, yo me senté con ese tipo cuando nos enteramos que estamos embarazados y luego...
¿Cómo le dijiste?
Dice, no, yo le dije, mira, tengo un retraso y eso nunca me ha pasado. Y él...
¿Estabas asustada? O sea, tú...
Yo era como que no me lo creía. Yo creo que yo empecé a darme cuenta que estaba embarazada después que lo anuncié en televisión. Y que poco a poco lo he ido asimilando. Y ahora tengo más barriga, entonces lo siento. Y ahora me cayó más el 20. Pero, o sea, es rarísimo, Alejandro. Es rarísimo estar embarazada. O sea, es como, no me controlo mis hormonas. Me siento más mujer que nunca. No sé lo que quiero comer. O sea, estoy feliz ahorita. Después lloro al rato. Lloro por todo. Estoy muy sensible. Y nada de eso lo controlo. Es 100% hormonal.
Wow.
Es rarísimo.
Y qué locura estar enfrentándote, o sea, en una nueva relación, viviendo, digamos, con tu pareja, sí, por primera vez, embarazada, o sea, con el trabajo, con todo, te cambia.
Claro. Aparte, yo estoy hablando de las hormonas, pero las hormonas también son inteligentes, porque las hormonas, ¿a quién le pelean? Al pobre muchacho. A las hormonas, ¿con quién se portan mal? Con el muchacho. Claro, en el trabajo estoy todo el día, no pasa nada, y todo el mundo, ay, qué linda, llego a la casa, no me toques, no he hecho para allá, me viene a dar un beso, te vengo a dar un besito, no quiero besos. Pero eso fue más que todo durante el primer trimestre. Ya ahorita le bajé 2 a las revoluciones, me estoy sintiendo un poquito más yo. Pero bueno, pero mira, que te contaba cuando, dándole siempre, chamo, muchas gracias a Dios por el hombre que tengo en mi vida ahora, que... Cuando nos enteramos entonces, le dije, mira, me compré una prueba, vamos a hacernos la, o sea, vamos
juntos.
A sí. Y él, bueno, y entramos al cuarto, yo me deja entrar al baño. Cuando él entra conmigo, yo tengo la prueba volteada, ¿no? Y pongo el teléfono a grabar. O sea, saco el teléfono como para poner a grabar. Y él me dice, ¿qué vas a hacer? Y yo, ¿para grabar? O sea, ¿y si estamos embarazados? Y me dice él, por favor, no, que esto sea de nosotros, yo no quiero grabar. Ay, bendito Dios, yo dije.
Ay,
Sí, yo decía, sí, bueno, y lo dejé ahí. La Migbelis de hace 15 años, 10 años, a lo mejor le hubiese dado una pataleta, ¿sabes? ¿Qué, ¿por qué? O sea, ¿por qué tú no quieres grabar? Ah, ¿qué estás escondiendo? No, yo le respeté su cosa y le dije, bueno. Y él volteó y eso, y lloramos, nos abrazamos, no sé qué. A la semana, ya hablando como de toma de decisiones, él me dice que se quiere casar. Y yo le dije, ¿por qué te quieres casar? Porque, o sea, que yo estoy embarazada no tiene que decir que nos tenemos que casar. Y él me dijo, porque él tiene mucha fe y me dice, y es católico, y me dijo, yo quiero que mi hijo nazca con unos padres que han recibido la bendición de la iglesia. Y yo, ¡ah, es que por la iglesia que nos vamos a casar! Y cuando me dijo eso, yo le, vendida, le dije, pues sí. O sea, no tengo ninguna otra... razón de peso para irme en contra de eso, ¿sabes? También, yo también soy muy creyente, creo en Dios, él es mucho más católico que de donde yo vengo en mi familia, pero yo dije, pues sí, O sea, no hay nada que te pueda decir que no lo quiera hacer ahora.
¿Qué cambió? Tú hablas de la Migueli de antes.
Sí.
La Migueli de ahora. ¿Qué hizo clic? ¿Qué cambió? ¿Qué pasó para que te convirtieras en esta nueva versión? Y hacemos una pausa para hablarte de Yes You Can Medical. En Yes You Can hemos ayudado a millones de personas a transformar su vida, a cambiar. Por eso damos un paso más para ayudarte en tu transformación. Siempre estamos buscando la mejor tecnología, siempre estamos buscando la innovación. Yes You Can Medical es un programa que va a combinar la ciencia médica avanzada para ofrecerte una solución completa para tus metas de pérdida de peso. Fíjense que estamos usando medicamentos clínicamente comprobados. Estoy seguro que usted en las noticias ha escuchado sobre semaglutide, conocidos como Ozempic, conocido como Mounjaro, Wegovy, que no son una trampa, son ciencia. Estos medicamentos son GLP-1, van a imitar una hormona que regula el apetito. Literalmente dicen que no te va a dar hambre. Ralentiza la digestión y también te va a ayudar a perder peso de manera segura y eficaz. Por supuesto, bajo supervisión médica. Con Yes You Can Medical no solamente tendrás un equipo médico allí a tu lado apoyándote, sino también el apoyo de nuestros suplementos naturales para que puedas asegurar una transformación a largo plazo. Si tú estás lista para tomar el control de tu salud, visita en este momento yesyoucanmedical.com y agenda tu cita médica. Esa consulta inicial va a ser completamente gratuita. Es momento de transformar tu vida ahora con yesyoucanmedical.com.
Ay, yo no sé si fue un clic o fueron varios clics que fueron sumando. Pero primero, creo que el hecho de estar muy presente. A veces uno se le olvida, uno hace muchos planes de vida, uno quiere estar viviendo en el mañana, que las ocupaciones, que no estoy contento con lo que tengo, no, porque no me salen las cosas como yo quiero. Y entonces traté de vivir un poquito más en el presente, viendo las cosas que sí tengo y las cosas que sí me ayudan a hacer las cosas que me gustan. Como por ejemplo, hace 6 años firmé con Univision y yo pensé que era el día más feliz de mi vida. Y luego me di cuenta que no tenía un trabajo diario en pantalla y eso me tenía frustrada. Entonces, mientras la gente veía, wow, Migueliz lo logró, está en Univision, por otro lado era así, pero no estoy haciendo nada. Entonces, en vez de poner mi mente en las cosas del que no estoy haciendo nada, bueno, por lo menos tengo el contrato y tengo que sacarle provecho en otras cosas. Mi social media, ocuparme, ¿no? Y el estar presente. Mi mamá me ayuda muchísimo también a levantar mucho mi fe, porque uno se pierde, sobre todo yo viviendo sola, me enfocaba como que a hacer cosas que me llenaban de por minutos, por segundos, o yo decía mucho que quería una pareja, pero entonces tú me ibas a encontrar todos los fines de semana de rumba, conociendo en aplicaciones de citas y demás, pues yo lo hice todo, muchachos, absolutamente todo. Y mi mamá como que me decía, hija, pero suelta eso, deja que haya un espacio para cosas nuevas, pero de verdad, o sea, sabes, limpia tu corazón y no sé qué. Y eso yo creo que me ayudó mucho. Sin embargo, no me veo como que estoy en la recta final. Uno todos los días va creciendo, va evolucionando. Y
¿tomaste algún tipo de ayuda, de terapia?
Hice terapia, pero la terapia que tomé empezó por la bulimia, por mis desórdenes alimenticios.
¿Ahorita o hace años?
En el 2018. En el 2015 ya tenía un diagnóstico, pero nunca lo traté. Y luego en el 2018 tuve una recaída, justo antes de Belleza Latina. Y ahí tuve como mi terapia. Eso me ayudó muchísimo a estar como más centrada. Y el hecho de haber participado en Belleza Latina, que me desconectó por completo de la realidad, viviendo en una casa sin teléfono, sin televisor, sin nada, eso también me ayudó mucho.
Ayudó, fíjate.
Claro, sí. Porque es muy difícil. Claro, Ale, o sea, estar pendiente todo el tiempo de, voy a publicar una foto, pero voy a ver qué opina la gente.
Claro.
De esa foto, te consume. O ponte tú no para buscar validez de la gente, pero sino para buscar validez de ti mismo. ¿Será que lo que yo hice está bien? ¿A la gente le va a gustar esto que yo edité? ¿Esto que yo, que es mi trabajo? Entonces, en ese momento no buscaba validez de nadie. Me estaba disfrutando el proceso y terminé ganando y yo creo que todo eso sumó.
Y volviendo un poco a quién eras, importante antes de continuar decir que si tú estás pasando también por un proceso de bulimia, de anorexia, un desorden alimenticio, un desorden emocional, hay muchos recursos, hay muchas líneas gratuitas que te vamos a poner aquí abajo para que tú también puedas hacer esa llamada para recurrir o platícalo con alguien. Yo creo que a veces cuando guardamos ese tipo de sensaciones y de problemas y de retos, a mí que también me ha pasado, a ti, creo que se vuelve mucho más pesado cuando lo guardas, cuando te sientas con alguien, ¿verdad? Aunque sea tu mamá, tu amigo, lo que sea, o a mí me funcionó a veces que no tenía con quién hablar y yo escribía correos y me los enviaba a mí mismo.
¡Wow! Pero esa es súper buena actividad.
Sí, como que lo escupía todo y ojo, me funcionó un montón hasta en el negocio, porque a veces uno está enojado con la pareja. Y yo... Y escribía y lo dejaba en draft o me lo mandaba a mí mismo. O sea, no había la consecuencia, porque lo peor es después la consecuencia.
Es cierto.
Entonces, hay recursos. Entonces, es importante, ¿sabes? Saber eso. Y vamos a volver a hablar luego de los desórdenes alimenticios y todo. Pero quiero descubrir un poco más sobre cuando tú dices que en el pasado estabas en las citas y estabas dating, ¿tú sentías que tú eras tóxica? ¿Por qué estabas manifestando ese tipo de patrones, crees tú, de relaciones de pronto que ahí no es?
Inseguridad. Yo creo que era ser inseguro con uno mismo. Porque, ¿qué le voy a confesar? Cuando yo buscaba así salir con alguien o me gustaba a alguien, yo siempre estaba pendiente era de tener que agradarle a esa persona. Entonces yo decía, claro, si yo estuviese un poco más delgada, claro, si mi pelo fuese de este, si yo me comportara así tal cual, si yo a lo mejor tuviera más amigas modelos, y, ¿sabes? Era como tratar de siempre agradar a las demás personas y siendo insegura. Yo creo que eso viene de un nivel de un vacío, de que todavía no te reconoces a ti mismo, no sabes ni quién eres. Entonces estás buscando en otras personas algo que ni siquiera sabes que estás buscando.
¿Qué cambio tuviste que hacer tú internamente? O sea, consciente y decir, a partir de hoy me voy a convertir en esta versión para manifestar todo lo que has manifestado. Porque, ¿sabes por qué me da mucha curiosidad? Sí. Porque yo creo que a mí me ha pasado, porque fíjate que te sucedió todo como al mismo tiempo. Ajá. O sea, es la relación, el trabajo, la estabilidad. O sea, y cuando yo te veo en pantalla... Veo tu temple y tu seguridad ahora de... Y ojo, antes yo te veía y te veía segura, y te veía con temple.
Muchacho, no sabías nada. No sabías nada.
Que uno no sabe, ¿verdad?
No sabe, pero ahora impresionante.
Uno lo siente. ¿Qué crees que cambió en Mick Bellis? ¿Qué cambio hiciste consciente para hacerlo? Me encanta que hablaste también del entorno.
Sí.
Porque los amigos, el entorno, la bebedera, la jodedera, o sea... yo me acuerdo una psiquiatra hablaba conmigo y me decía, no vas a encontrar de pronto esa relación estable, esa persona que de pronto con ciertos valores en ciertos sitios, esas personas no van a esos sitios. Y yo decía, oh, wow.
Yo también, yo decía, bueno, a lo mejor el papá de mis hijos no lo voy a encontrar en un bar. Pero mientras lo encuentro me voy a divertir. Y la verdad es que sí la pasaba muy bien, pero al día siguiente me daban como estos bajones emocionales de, ay, pero ¿por qué yo no puedo encontrar? ¿Será que yo cometí errores? O sea, ahora que yo estoy pensando, como te digo, a ver, antes de yo conocer a Jason, vamos a 2 años juntos. Antes de yo conocerlo, yo estaba ya tan desesperada que me abrí una cuenta de citas, ¿no?
¿Con tu foto y todo?
Con mi foto y todo, pero
o el ojo así.
No, mi foto, porque yo decía, bueno, no quiero que piensen que soy una asesina y los quiero matar y voy a vender sus órganos, ¿no? De hecho, esa era la primera pregunta que yo le hacía a los hombres que me escribían. Mira, tú me quieres matar y vender mis órganos. Y los tipos se reían.
No, pero, o sea, no.
Claro, claro.
Y que yo no soy tóxica.
No, y me decían, no, se echaban a reír. Y yo decía, ellos creen que es un chiste, pero es para poner el screenshot. Y se lo mandaba a mi mejor amigo y ahí, si algo pasaba, pues él ya había dicho que no, pero fue él, ¿sabes? O sea, de verdad, yo me cuidaba, digo yo que me cuidaba, ¿no? Pero...
¿Te llamabas cómo?
Mili. Mili. Me llamaba Mili y trabajaba en entretenimiento y todo, pero no decía más.
¿Y te reconocían, gente?
Salí con 4 chicos en 4 citas con esa aplicación.
Ay, por favor,
cuéntame. Y la primera, el primer chico era rumano y pues no sabía pues nada. carreras del mundo, entonces yo era feliz. Después salí con un francés que me dijo que hablaba 4 idiomas, que no sé qué, así todo espectacular. Cuando vamos a la cita, ay, no, es terrible. Resulta que el tipo tenía fotos viajando por el mundo, era porque era nómada, no tenía dinero para poder vivir en ningún lugar estable. Chamo, entonces, cuando ya estaba aquí, le digo, mire, ¿aquí con quién viniste? No, con una, era mi novia, pero ya terminamos, porque, bueno, imagínate, ella no me quiso dar los papeles, entonces yo me quedé, y yo, ay, Dios mío, qué terrible, chamo. ¿Y de qué trabaja? Y me dijo, yo vendo cripto, y yo, ay, para mí eso era como un red flag, no, respeto a quienes hagan sus criptomonedas, pero yo, ah, o sea, que tienes mucho tiempo libre, me dijo, bueno, te voy a decir la verdad. Yo hago mucho dinero, yo soy server en un bar.
¡Ay, no!
En un bar gay. Y hago mucho dinero. Yo, ¡ay, todo mal! Chao, terrible. Después salí. Ajá, el rumano, el francés. El otro era como un árabe.
Ajá.
No, árabe no, un hindú. Primera vez en mi vida que salí con un hindú. Y claro, yo me hacía las telenovelas en mi cabeza. Yo decía, claro, este hindú, capaz, me está poniendo a prueba, es millonario, es príncipe, y quiere salir conmigo, y yo soy así la princesa, y la próxima, no.
¿Tú
no
te imaginabas en Bollywood, pero total así?
Y luego el cuarto, ya ni me acuerdo, chico, pero esos tres me marcaron la vida. Pero con respecto y enfocándome en lo de las relaciones, yo cerré esa aplicación porque yo dije, ya basta, o sea, si yo quiero de verdad conocer a alguien bien, yo tengo que dejar de tratarme a mí como no me gusta que me traten, que es estar en una aplicación de citas hablando con 10 personas a ver con quién ceno yo este sábado.
Wow.
Entonces dije, basta, se acabó. Ojo, tengo esos cuentos fabulosos, pero y divertidísimos, ¿no? Pero y siempre le digo a mis amigas, mira, si estás pasando por una cosa así, un trauma que no sabes qué hacer, bueno, entretente viendo perfiles de personas para que tú veas que existe un tipo de 25 o 35 años que está buscando una pareja, no pasa nada. Pero no me quedé ahí, o sea, yo dije, no, tengo que cerrar esto no me está dando nada positivo, lo cerré. Yo lo cerré y dije, yo quiero estar 3 meses sin conocer a nadie. Yo no quiero que me inviten a comer, yo tengo comida en casa. No me invite cafecito, yo tengo el café también en la casa, no, yo no quiero nada, mi color favorito es el verde, mi número favorito es el 23, no me estén hablando, yo no quiero hablar con nadie, no quiero conocer a nadie. Y a los, como a las 4 semanas, al mes de haber dicho eso, me tocó trabajar como MC en un evento, en una gala, y Jason estaba ahí. Y yo lo vi de lejos y yo dije, ay, ¿quién es ese muchacho de rulos, de rizo, que tiene el cabello como rizado? Y me lo presentaron. Y desde ahí estamos juntos, o sea, pero él me ha dado las lecciones de vida más importantes, porque él, nos conocimos un sábado y el domingo estuvimos todo el día de cita, chévere, me deja en el aeropuerto y luego me dice, bueno, estamos hablando, y me envió un mensaje, me encantó conocerte, no sé qué. A la semana voló a Miami.
¿Y en esa semana te escribió?
Claro, hablábamos todo
el
tiempo.
Ah, ok.
A la semana vuela a Miami y me dice, mira, tú a mí me gustas. Y yo quiero que sepas que no estoy interesado en conocer a más nadie ahora que a ti. Si tú a lo mejor estás conociendo a alguien, no me lo digas, pero quiero que tengas claro que esta es mi posición. Y yo, ay, a mí nunca nadie me había dicho eso así, tan rápido. Y yo agarré, bueno, y busqué, le dije a mi ganado, ¡se me van! ¡Estoy conociendo a alguien! Y dejé de hablar con un montón de gente que yo dije, claro, si nadie me estaba dando, si yo no me doy la importancia que yo de verdad estoy buscando para mi vida, ¿cómo yo voy a esperar que alguien más me la dé? Wow. Si a lo mejor en ese momento él me ha dicho eso, y yo digo, sí, pero yo no lo conozco. O sea, ¿cómo me va a pedir que deje de hablar con alguien si apenas tenemos una semana y si no funciona? No, yo dije, no, ya va, yo tengo, para ver resultados diferentes, tengo que hacer cosas diferentes. Entonces, si el hombre está dispuesto a empezar a salir conmigo para tener algo bien, entonces vamos a hacer las cosas correctamente.
Y qué maravilla que pudiste concientizarlo y decir, de verlo así, porque otra gente diría, ay, no, este es muy intenso.
Claro.
Este es raro. O sea, porque típico que las creencias limitantes de uno no dejan ver que algo maravillosamente bueno te suceda.
Pero eso también, yo se lo comento todo el tiempo a mis amigas, les digo, esa actitud que uno tiene de rebelde sin causa, eso es una tontera. de inmadurez y de estar bien, bien chiquito. O sea, de verdad no sabes lo que quieres. Porque yo sí tuve la oportunidad de conocer a grandes hombres que quizá en su momento ellos sí quieren algo conmigo. Y yo, ay, yo es que yo no sé. Y yo siempre le ponía una excusa de tampoco. También creo que había una falta de química, conexión, de amor, ¿no? Pero más allá de eso era que yo todo el tiempo decía, pero si a mí me gusta hablar con fulano, ¿por qué él me va a decir a mí que lo tengo que borrar? No, ese es mi amigo. Y yo, no. Pues no, rebeles en causa nomás. Se acabó.
Wow.
O sea, yo tengo mi personalidad y me doy a respetar las cosas que me gustan, las que no me gustan. Doy a entender cuáles son mis ideales, mis principios, mis valores, pero la otra persona también los tiene y tenemos que llegar a un happy medium.
Totalmente.
Y ahí fui cediendo, o sea, fue cuestión de tiempo.
Ceder.
Importantísimo.
Wow. Jason estuvo, pues, dispuesto a hacer sacrificio como mudarse para acá.
Claro,
para
entonces, claro.
Sitio.
Yo nunca había estado delante de un chico que me estuviera pretendiendo y fuese tan claro conmigo en las primeras salidas. O sea, ¿tú te ves teniendo hijos? Sí. ¿Cuántos? 3. Ok, ¿y tú? ¿Cómo 4? Ok, bueno, ahí. Bien, ¿te ves casándote? Sí. ¿Y tú cómo ves el matrimonio? Es muy importante también cuando uno pregunta a veces. Es importante, pero no define. Cuando uno pregunta por el historial familiar, ¿no? Por ejemplo, tus papás están divorciados, están casados. Cuando tú te consigues a alguien que viene de una familia que todavía está estable, eso también es bonito. Pero lo quiero dejar en claro porque a lo mejor este comentario va a decir, bueno, ¿y qué pasa con los que viven de padres divorciados? Pero no pasa nada. Simplemente que cuando yo conocí a Jason y él me dice que sus papás están juntos y él ve lo mismo en mi familia, fue como que, bueno, ella viene de un lugar que está formado y quizá también quiere hacer lo mismo, ¿no? Tuvo claro, como esa puerta abierta. Y de una vez que hablamos de eso, claro que teníamos las mismas intenciones con una pareja.
Y tú le fuiste honesta a él igual. O sea, él fue honesto contigo. Tú le fuiste honesta de, mira, esto me da miedo, yo nunca he escuchado esto. O...
Sí, no, no. Yo todo se lo contaba a mi mamá. Claro, porque yo a mi mamá la llamo. Yo estoy obsesionada con mi mamá. Yo le digo a la gente, yo amo a mi madre. Mi mamá es mi amiga, también mi pana. Y yo la llamaba y le decía, ¿tú puedes creer que este hombre me ha dicho que no va a hablar con más nadie? Mi mamá, bueno, hija, pórtese bien. Mi hija, mi mamá siempre dándome consejos para que yo, pues, pusiera todo. Ajá, me enderezara. Mamá tan linda. Pero él fue así y fui aprendiendo con él. Y creo que eso también es lo que me ha mantenido y me encanta en mi relación con él, que tenemos culturas diferentes, venimos de familias completamente diferentes, pero me gusta sacar las cosas buenas de él, o sea, de donde él viene, y poner las cosas buenas donde yo vengo también. Pero tuve que soltar muchas cosas no tan buenas.
¡Wow! Dejar ir también.
Sí.
Sí, desaprender, porque a veces es, ¿qué podemos aprender nuevo? Pero el desaprender de esas creencias limitantes, ¿no? Y algo que me encanta que estás diciendo, que yo creo que nos pasa a todos cuando estamos en ese proceso de manifestar una relación sana, yo creo que también es, tú llamabas a tu mamá. Aparte de tu mamá, es una referencia de una persona que por muchos años ha estado en una relación.
Uh-huh.
Entonces, te daba sus consejos en base a lo que le ha resultado de una relación larga con tu papá. A veces cometemos el error, y yo lo hice por mucho tiempo, de cuando estamos en estas disyuntivas, llamamos a la amiga con 7 divorcios.
¡Ay, es verdad!
¡No! ¿Y qué te va a decir la amiga? Obviamente, consejos que le van a dar resultados. Divorcios, separaciones, problemas de relación. Entonces, no le vaya a pedir consejo de dinero a una persona que está quebrada económicamente.
Es cierto, es cierto.
Entonces, fíjate que tú ibas a pedir consejo a no solamente a la persona.
Y una de mis mejores amigas está casada. Yo, una familia bellísima, y ellas también, ahorita que lo dices, ella también es como con cosas de familia, siempre voy donde ella, y es por eso mismo, porque pues tú ves un modelo a seguir, tú dices, bueno, pero ¿qué le ha funcionado? A lo mejor yo estoy haciendo algo mal. Y siempre le pido a Dios que me mantenga con la humildad de saber que la puedo embarrar, para no decir otra palabra aquí, ¿verdad? Pero que la puedo embarrar y que me puedo equivocar y que a lo mejor a veces me puedo frustrar y que no me las sé todas y que no tengo la última razón y que no lo que yo voy a decir es lo que se va a hacer.
Uh-huh.
Y entonces, manteniéndome ahí, yo sé que, ajá, tengo que ceder. No ha sido fácil, ¿no? Porque, ay...
Es que es diario, es un compromiso diario.
Mira, hay un cambio importante, les voy a contar, porque esto es comiquísimo. Yo antes me preguntaba mucho, ¿Y cómo te la llevas tú con tus exes? Y yo decía, pues bien,
yo no.
O sea, pero tú hablas con ellos y los saludas. O sea, si me escriben, yo les respondo y todo bien. Cuando yo conocí a Jason, lo primero que él me preguntó fue eso también. Me dijo, ¿y tú hablas con tus exes? Y yo le dije, pues sí. ¿Cuál es el problema? Si yo los veo en la calle y los saludo, no, yo no le veo nada de mal. Y él me dijo, a mí no me parece, no me gusta. Y yo me puse así como Fiona, la de Shrek. Y dije, ¿cómo? ¿Pero qué tiene de malo? Eso es machista, no sé qué. Y después yo solita tuve que asumir de que es verdad. Y perdón que lo voy a decir, pero ¿qué haces tú teniendo, a menos que tú tengas un niño de por medio con un ex y tengas, claro, que tener una relación, pero ¿qué haces tú teniendo o siendo amigo e ir a pedirle consejo a una persona con la que tú en algún momento compartiste algo?
Claro, y que no funcionó.
Y que no funcionó,
obviamente, evidentemente. No hay valores allí.
Ajá.
Exacto.
Por X o Y, en algún momento hubo una atracción. O sea, esas atracciones así físicas no es que se desaparecen de la noche a la mañana.
Claro.
Pero la Migbelis de ese momento tenía como este conflicto interno de, pero él a mí no me va a decir con quién hablo y con quién no hablo. Y la verdad es que no, él no me estaba pidiendo eso. Él no me está cerrando en una jaula de oro. No me está diciendo, no puedes hablar con nadie. Él me está diciendo, si tuviste algo con esa persona,
cierra el ciclo.
Cierra y no hables con él. Entonces, pero lo vine a entender como 6 meses después. Y yo dije, bueno.
¿Y lo hablaste después? ¿Lo
sí,
dijiste?
Claro,
oye.
Sí, lo hablé con él. Le dije, mira, tienes toda la razón porque... Él me dice, ¿cómo te sentirías tú? La verdad es que cuando me hacen esa pregunta, yo no sé si es que soy demasiado relajado, es que no me ha tocado estar así, pero yo digo, yo no lo veo mal. Si alguien, una chica con la que tú tuviste algo, hablas con él, y él eso como que él no lo concibe porque él no fue criado así.
Claro.
Pero después yo dije, no importa si se voltea la tortilla. La cosa, la situación ahorita es que a él le incomoda que yo tenga contacto con alguno de mis exes. Entonces... ¿Tú sabes qué? No vale la pena que yo tampoco sea amiga de ellos. No me deben plata, no trabajan conmigo. O sea, no...
Sí,
si me los encuentro en la calle, los saludo, pero no tengo por qué aceptarles una llamada de ¡epa, quiero saber de ti! Me parece una...
Exacto.
Si para él es una falta de respeto, pues entonces yo me voy a limitar.
Y que es diferente, yo creo, de cerrar un ciclo de la mejor manera. Cuando uno cierra una relación, no quedarse con esos traumas y esa rabia y
sí,
ese problema.
Sí, sí. Está
allá
bien.
Luego, entonces...
Claro, no, si tú cerraste tu ciclo con esta persona, con un ex, y ya, pues.
Exacto.
Pero ¿qué vas a hacer ahí pidiéndole? Hay muchos amigos afuera en la calle, o sea, búscate otros amigos.
Solta.
Porque yo tengo muchos amigos hombres también, pero con ellos no tuve nada, ¿me entiendes?
Claro. ¿Qué soltaste? ¿Qué te tocó soltar de esa versión?
A ver, solté, mira esto qué valioso, solté el miedo de creer que podía llegar a encasillarme en estas ideas de la mujer bonita, exitosa, soltera.
¿Cómo así?
Que siempre se relaciona a las mujeres que son muy exitosas con la soltería, como que fracasan mucho en el amor. Y es como un denominador que vas a ver, solamente porque es bien pública, voy a decirlo, por ejemplo, Jennifer López. Me voy a quedar ahí, pero hay muchos más ejemplos, ¿verdad? Jennifer López, que tiene una carrera exitosísima, entonces siempre termina fracasando en el amor porque, según un anónimo, las mujeres exitosas no pueden tener las dos cosas. O tienes una carrera chévere y una familia bien, o eres exitosa soltera.
Sí,
o sea,
que hay que hacer un sacrificio,
ajá,
a alguno de los dos.
Entonces yo veía que los años iban pasando y yo decía, ¿será que yo voy a ser como fulana? Que es tan bella, que mira, que pero empieza con alguien y termina, y empieza y termina, y no es estable, que tengo, ¿sabes? Tenía siempre ese miedo. Y después dije, no, yo primero tengo que esto dejarlo ir. Este miedo no me pertenece, este miedo lo impuso la sociedad, armando esta descripción de la mujer exitosa soltera, no más. Uno, lo suelto. ¿Y ahora qué tengo que hacer para yo poder, como te dije, darme la importancia que yo quiero recibir de alguien de verdad? Y ahí empecé a madurar también, a tomar mejores decisiones.
Qué poderoso eso, porque fíjate que yo creo que hay referencias para todo. Tú estás haciendo referencias de estos ejemplos tan visuales, pero también para la gente que nos está viendo en casa, seguro también hay ejemplos de mujeres con familias. Jessica Alba, por ejemplo.
Ajá.
No, tiene muchos años con su esposo, tiene 4 hijos, tiene una empresa súper exitosa.
Sí.
O sea... Lo que pasa es que el ojo tiende a ver, ¿no? Simplemente siempre lo que falta, lo negativo,
ajá, ajá,
en vez de enfocarnos en esas versiones, en esos ejemplos que realmente pues son, ¿no? Son...
Y de hecho yo no sé si en la familia siempre se dice que está la tía soltera millonaria.
Es verdad.
Pero siempre la vas a encasillar como que es la tía solterona, pero la que tiene dinero, la que va a llevar a los sobrinos a jugar porque, ajá, es exitosa, ¿no? Claro. Es millonaria, pero soltera.
Es verdad. Cuando se mudó Jason a Miami y te dijo, me mudo, ¿tuviste miedo al compromiso?
Bueno, tuve un día de duelo que no lo hablamos, pero él lo vio en Desiguales. ¿Por qué en Desiguales? No sé de qué tema justo estábamos hablando. Él me había dicho, vamos a mudarnos juntos. Y yo le dije, pues sí, yo me quiero mudar juntos, hagamos lo que tengamos que hacer. Pero cuando yo empaco todo mi apartamento y me toca ir a dejarlo vacío e irme, yo tenía un duelo duro. O sea, era como, yo estaba muy feliz por mudarme con él, pero era un duelo de, no sé ni cómo nombrarlo, pero...
Nostalgia.
Puede ser también. Yo le decía a las muchachas, yo hoy estoy muy triste porque dejé mi apartamento, que tanto me costó, que un día... Hace muchos años dormía yo en el colchón de un cuarto vacío en Orlando, en el apartamento rentado del novio de un amigo, y ahora podía pagarme un apartamento en una muy buena, en un buen lugar de Miami, y ahora lo tengo que dejar ir para empezar una vida con alguien. Como ese proceso. Yo estaba ese día llorando, pero yo tampoco lo quería hacer sentir mal a él.
Claro.
Pero no sé por qué en el show en Desiguales estábamos hablando de algo, de las solterías o de mudarse, no qué sé yo. Y yo les dije, yo les tengo que confesar con lágrimas y todo, que yo hoy estoy como superando el duelo de la McBellis que nació y se mantuvo en ese lugar por 4 años por sí sola. Porque yo siento como mucho orgullo también del hecho de ser mujer inmigrante, no tiene sus familias aquí y me puede mantener por mí misma, pues. Y todas estas cosas que te he dicho que son divertidas y otras no tanto, de salir con hombres, nunca fueron en búsqueda de que buscar una mejoría de estabilidad de vida financieramente, sino era porque de verdad yo estaba buscando hacer una familia con alguien. Y en la búsqueda me perdía y cometía errores y todo lo demás. Pero yo trabajaba muy arduo para poder pagarme mis biles, para poder pagarme un apartamento mejor, para poder cambiar mi carro y que fuese del año. Entonces luego dejar esa partecita... Cuando ya me voy a vivir con él, fue duro.
Es como una despedida a la identidad también del pasado,
sí,
¿no?
Sí, eran muchas cosas, Ale. Y él, claro, el clip lo suben a Univision y luego él me lo muestra en la casa y me dice, ¿me puedes traducir esto, por favor? Porque había, o sea, muchas palabras que él como que sacaba cuentas, pero no entendía. Yo le dije, bueno, mira, perdón que no te lo haya dicho, pero yo sí me siento, o sea, estoy como triste.
O sea, se enteró por la tele.
Sí, qué horror. No hagan eso, de verdad. No sean McBellis, no hagan eso. Pero hablé con él porque le dije, quiero que entiendas que no es de nosotros. O sea, te amo con el alma, estoy muy feliz de comenzar esta vida contigo. Me da toda emoción poder amoblar, decorar a nuestro gusto. O sea, eso me llama mucho la atención. Pero dejar esa parte...
Claro.
Con una llavecita, fue como si ahí sí fue el verdadero cierre de ciclo. Que la gente a veces habla mucho de cerrar ciclo, pero para mí dejar esa llave ese día en ese apartamento fue wow.
Wow.
Fue grande, fue importante.
¿Cómo es el proceso ahora de vivir juntos con la barriga?
Ay, no, es que todo fue así como para atrás, para adelante, ¿no? Es que nos mudamos juntos y al mes que salimos embarazados. Ha sido... Yo soy muy dócil, y si yo soy dócil, Jason es un pan de Dios. Entonces nos hemos sabido entender, complementar en la convivencia, gracias a que yo...
No hablan el mismo idioma.
Es verdad, pero cuando me molesto le hablo en español y ya le entiende las palabritas.
Pero no, pero... como no entiende el poder de cada una de las palabras.
Claro, no, y por ejemplo, cuando me toca traducir, ya perdí fuerza. Ahí voy en desventaja. Yo traduzco, o sea, ¿cómo yo qué molleja lo traduzco? No puedo traducir qué molleja. O sea, no me entiende. No, pero es porque la convivencia ha cedido porque ya él vivía con roommates antes, ¿verdad? Cuando estaba en el college, yo también llegué a vivir con personas en mi pasado, o sea, ya sabía lo que era convivir, los dos venimos de hermanos grandes, yo tengo 2 hermanos y él tiene 4, Entonces, como tener personas en una casa, ya eso lo sabíamos manejar. Claro. Ahora, no es igual a eso, a dormir con esa persona, ¿verdad?
Claro.
No le doy importancia a las cosas que me molestan, trato de buscarle soluciones, ¿sabes? Y creo que él de la misma manera. El otro día vi en TikTok un video que me dejó pensando y se lo compartí a todas mis amigas, en donde esta chica es como una situación, ¿verdad? Una suposición. Esta chica va donde el terapeuta y le dice: no puedo con mi marido que deja la toalla en donde no va todos los días. Y ya estoy cansada de decirle: bueno, pero hoy ve y le dices, va y le dices. Y el marido sigue dejando la toalla en la silla. Entonces, ¿puede creer, terapeuta, que ahorita llegué a mi casa y mi marido dejó la toalla encima del toilet? Y entonces, bueno, pero ya lo hablaste con él. Lo hablé y no hace nada. Y así fueron las terapias, estas terapias, hasta que el terapeuta le dice: lo que quería dar es hacerte un ejercicio de que vieras cuánto tiempo tú has perdido tratando de llegar a algo, a un punto en donde la otra persona no te está escuchando, porque para él no es importante en dónde va la toalla. Entonces, si para ti sí es importante, ya que ustedes conviven juntos, alguien tiene que ceder, tú puedes agarrar la toalla y guindarla donde va, sin estar poniéndole fuerza a la toalla. Entonces, en esa analogía, cada vez que hay algo que yo veo que él a lo mejor lo hace, por ejemplo, no le gusta acomodar la cama en la mañana, bueno, no pasa nada, ya yo me di cuenta que no tiene ese hábito, pues lo hago yo. Y si no lo hago yo, no pasa nada.
Exacto.
¿Sabes? Es la cama, no
sí,
pasa nada.
Sí, las batallas, ¿no?
Súper importante.
Y que eso tiene que ver con las creencias también de nosotros. Tú sabes sí. Que ayer, justo anoche, estaba hablando con Alejandro y estábamos hablando sobre un ejemplo. Acabamos de hacer un seminario sobre las creencias limitantes y nos encanta ir a seminarios juntos. Entonces yo le pregunté como que cómo era tu niñez y no me acuerdo cuál era el tema, pero más o menos era como que ¿por qué te aplaudían a ti? Y él se puso a pensar y me decía: bueno, mira, fíjate que mi abuelita, él fue criado por su abuela de 70 años,
wow.
Mi abuelita, ella siempre me decía que era un niño bueno, que me portaba bien, cuando yo no hablaba, cuando dejaba que todo el mundo hablara, cuando iba en sitio y yo no mencionaba palabra ni me movía de la silla.
Imagínate.
Para él, eso era muy bueno. Entonces, él aprendió que a ser un niño que cede, no habla, callado, ¿no? O sea, eso es su concepto de es bueno. En mi casa, mi papá era: usted vaya y hable, y usted es un campeón, y usted es un arrecho.
Claro.
Y vaya y pida lo que usted quiera. No, usted no se me queda callado. Vaya, levántese y vamos. Entonces, yo fui recompensado por lo opuesto.
Ajá.
Entonces, tienes en una casa a una persona que para sentirse amado está callado y el otro para sentirse amado quiere hablar. Entonces, a veces yo llego al trabajo y le digo: cuéntame, ¿qué tal? ¿Qué está tu día?
Bien.
Porque él está haciendo, ¿no? Lo
pues
que
sí.
Su creencia dice.
Habla tú, exacto.
Y yo hablo por 700 horas y eso está bien. Entonces,
sí.
Hasta que no nos sentamos y ponemos estos acuerdos que nosotros tenemos con nosotros o desacuerdos en una mesa y tenemos estas conversaciones, a veces quizás son un poco profundas, pero te dejan saber quién es la otra persona, porque de pronto cuando está muy callado, ya yo entiendo de que no tiene que ver conmigo, no tiene que ver que yo hice algo malo o que seguro está molesto, es que él está tratando también de cumplir con sus acuerdos y creencias, los que hizo de niño.
Sí, y eso es tan valioso lo que acaba de decir Alejandro, que les voy a decir algo. Si usted está viendo este video, aproveche y pregúntele a su grupo cercano de amigos, a sus papás, a sus abuelitos, a sus amigos. Siempre hay tema de conversación. Pregúntenles acerca de la infancia. Tú vas a conocer de verdad el corazón de una persona, no nada más en los buenos momentos o en los malos momentos ahora como adultos. Siéntate a preguntarle, ¿cuál es tu cumpleaños de tu infancia que más recuerdas? ¿O por qué a ti te regañaban de pequeño? ¿O cuál fue el regaño que tú más te acuerdas que te haya marcado? ¿O en la escuela? ¿Qué te pasó en la escuela? Esos recuerdos, además de que a uno como ser humano te mantienen vivo, te hacen de verdad conocer a la otra persona.
Totalmente. Tú cuando estabas en esa otra versión, ¿tú te dabas cuenta o era inconsciente?
De que yo estaba haciendo así, yo creo que sí me daba cuenta, Ale.
Pero, ay, yo soy rebelde, tienen que aceptar. O sea, era esa creencia. Esa...
O mi mamá me decía: hija, pero ¿por qué tú... le respondiste así a tu hermano? Y yo, bueno, porque si no quiere entender lo que yo... ¿Sabes? Como creyendo que uno siempre tiene la razón. Yo creo que sí lo tenía claro. Lo tenía tan claro que dejé de ser así. O sea, que dejé de ser la imponente, que yo voy a hacer y a deshacer, y algo así como te pasó a ti también en la infancia. Tú donde llegas tienes que rellenar el silencio, tienes que rellenar espacio, tienes que... habla, ¿sabes? No te quedes callado, así no tengas nada que decir, no te quedes callado. Y con los años he aprendido que yo prefiero nada más hablar cuando voy a decir algo importante. Si no tengo nada bueno que decir, mejor me quedo callada y escucho.
Totalmente. 100%, que además que a veces los papás están tratando de enseñarnos una lección que ellos no tuvieron.
Ajá.
¿No? Entonces ellos de pronto fueron muy callados y ellos están tratando que uno no lo sea. Entonces a veces uno tergiversa las cosas. ¿Cuál, de alguna manera, quizás fue el sacrificio más grande que tú hiciste en una relación?
Uf, yo creo que ahora sí siento que no hago ningún sacrificio. Si tú estás en una relación, además de nada más ceder, en una relación que es fructífera, que está aportando en iguales partes, no hay nada, no lo llamaría sacrificio. En el pasado, yo dejé de ser yo para poder vivir a través de mis parejas y que ellos fuesen felices primero que yo. Y ese es el error más grande, por eso no duró. Porque no hay nada más triste que tenga fecha de vencimiento que una mujer en una relación con tiempo de ocio, que no se valora y que depende emocionalmente del otro hombre. O de su pareja. No hay nada más que eso, más feo que eso. Y así era yo. O sea, yo daba todo porque mi pareja estuviera... Si tuvo un mal día en el trabajo, yo no le voy a decir que hoy pasó algo, que en la casa hay un problema de tubería, porque no lo voy a molestar. Voy a esperar a que le vaya bien en el trabajo para yo decirle las cosas que hay que hacer. Pero entonces le iba bien en el trabajo y yo decía, ¿para qué le voy a dañar el día? Dejé de ser yo. O sea, yo creo que ya había sacrificado mi personalidad, mi identidad, las cosas que me gustaban. No era yo. Qué lástima, porque también yo ahora me siento orgullosa de lo que yo soy. O sea, hubiese sido espectacular haberme, ¿sabes?, puesto bien plantada y decirle, bueno, si a esto no es recíproco, yo me voy. Pero duro. Tuve que aprender un par de años para después salir de ahí y poder crecer.
Los regalos de las experiencias, ¿no? Que no son.
Sí.
A veces nos regalan las mejores lecciones.
Lo mejor.
Y que a veces no
uno
está...
Me pudo haber pasado a mí a ayudar a aquellos huecos. ¡Fuera aquí!
Y yo creo que también a veces cuando estamos buscando, ¡ay, que llegue alguien que me haga feliz!
No.
No va a llegar nadie que lo haga feliz a uno. O sea, hasta que uno esté feliz con uno mismo y uno de verdad, porque está muy trillado de ámate a ti mismo, pero de verdad que cuando tú te empiezas a amar tal cual eres, con tus defectos, con tus... Porque la única manera después de poder cambiarlos es cuando los haces conscientes.
Claro, ¿no? Y yo les voy a decir algo, eso que es súper trillado, a veces a mí hasta me incomoda decirlo al aire, en Desiguales, el tema de ámate a ti mismo y love yourself y todo este tema, todas estas campañas. Pero es que el amor a sí mismo es el respeto a ti mismo, o sea, que te respetes de verdad las cosas que tú eres, empezando por el trabajo en donde no te valoran, por los amigos que cada vez que les vas a decir unas noticias buenas sientes que no se alegran, sino que empiezan a sacarte peros. No son tus amigos, sal de ahí. Que sabes que, por ejemplo, hay comidas que te hacen daño y tú, sin embargo, vas y te las comes, te estás haciendo daño a ti.
Wow.
Son muchas cosas, o sea, no es el hecho de que me voy a amar y voy a ir al gimnasio, no se crean todo lo que ven también en las redes sociales con el ámate a ti mismo, pero dense su lugar, que en su vida su prioridad sea ustedes y el bienestar de ustedes.
Me encanta, y que lo que estás diciendo, Mick, me encanta, porque fíjate que tú lo estás enseñando ambas cosas. Tuviste que cambiar, porque el cambio es importante para amarte también, porque a veces es, ay, bueno, yo me hago a mí mismo.
Sí,
yo me amo a mí mismo, entonces todo el mundo me tiene que aceptar como soy.
No es así.
Yo, por ejemplo, para poder materializar la relación que ahorita me hace feliz, yo tuve que también cambiar mis prioridades.
Claro.
Mi única prioridad era Yes You Can, todo era primero, segundo y tercer lugar era Yes You Can, y tuve que decir, ya va, espérate. Uno tiene No, yo siempre digo que hay una batería del 1 al 10. Sí. ¿A qué le estás poniendo tu atención?
No, y seguro que cuando Yes You Can era tu 1, tu 2 y tu 3 en tu vida, si venía otra persona a decirte lo contrario, te molestaba.
¡Claro!
Tú no sabes lo que yo he trabajado para estar aquí, para yo tener esto, ¿cómo alguien me va a decir que yo no puedo? Total. Porque uno tiende también a tener esa reacción.
Y eso es parte del love yourself. Ajá. Porque a veces pensamos que love yourself significa que te tienen que aceptar lo que tú decías. Sí. Tal cual y uno es. Pues se no. La tienen que pero ajá. Chingar. No. Ámate también significa dejar ir esa versión que no te está acercando a lo que deseas. Sí. Yo me acuerdo que yo, y lo he contado un montón de veces en el podcast, que es cuando me tocó hacer la lista de lo que no quería, primero, de esa relación de lo que no quería. Tony Robbins me dijo, haz una lista de lo que no quieres. Y empecé a escribir, taca, 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 taca. Y empecé a decir, pero ya va, ¿pero por qué yo he salido con gente que fuma? Si yo no quiero una relación ajá, que fuma.
Ajá.
¿Por qué yo estoy saliendo con gente que bebe demasiado si yo no quiero a alguien en mi vida que beba demasiado? O sea, eran tantos los desacuerdos entre lo que yo quería y lo que estaba realmente, pues, ¿no? Uh-huh. Buscando, que tuve que dejar ir muchas cosas, dejar ir esa versión. Y eso también significa love yourself. Uh-huh. O cambiar el entorno de amigos. A veces los amigos, pues, con todo el dolor del mundo, pues no te están dando lo que tú mereces.
Sí, y que hay personas en la vida de uno, a lo largo de la vida de uno, que son personas de estaciones, de periodos. Uno tiene sus amigos, yo los divido así. Yo tengo mis amigos de toda la vida, tengo mis amigos de la vida y tengo mis amigos de periodos de tiempo. Y está bien, no pasa absolutamente nada.
Exactamente.
Entonces, estos amigos que con los que disfruté en un periodo de tiempo, yo sé cuáles son sus intereses en la vida, la pasamos súper bien. No se alinean las cosas que queremos, quizá, porque yo sí quiero una familia, una prioridad, ellos quieren otra cosa, las pasamos súper, nos saludamos, somos muy cordiales, pero no son mis amigos de la vida, ¿me entiendes?
De esta etapa de la vida.
Sí.
Totalmente.
Exacto.
Qué lindo reconocerlo. Uh-huh. Porque uno también tiene que despedirse de los amigos que fueron parte de aquella versión.
Sí.
Y con amor, agradeciéndoles siempre porque pues fueron amigos de esa versión.
Ajá.
Pero quizás en esta ya no están alineados.
Exacto.
It's okay. Hasta
sí.
Familiares a veces, ¿no? Que a veces hasta la familia también a veces pesa. Hay que dejar ir. Hay una historia maravillosa de Michelle Obama que me encanta. Que ella dice que ella está... Para ella, cuando empezó la campaña con Obama, era como ir subiendo la montaña Everest. Y que, pues, había mucha gente que se quedó atrás, que no querían subir con ella. Mm. Y ella tuvo que reconocer de que estaba bien. Ellos no querían pagar el precio de la subida. Mm-hmm. Ellos no les interesaba, tenían otros intereses. Entonces, ella no podía aferrarse a los que se estaban quedando abajo
claro.
O detrás. No porque sea malo o bueno, sino porque no estaban alineados. Y les tocó con dolor. Pues seguir subiendo era la única manera. Y dice, y a veces la cima puede ser más solitaria, pero es mi cima, es la que yo elegí.
Sí.
Pero entonces, o sea, es doloroso a veces dejar ir amigos, cerrar ciclos, pero de eso se trata la vida también, ¿no?
Sí, sí, sí. De poner prioridades.
Prioridades, exactamente.
Prioridades.
Hablando de otro tema que hablábamos hace ratito, esa curva hermosa que tienes en este momento, del embarazo, que es la
¿cuál
curva
de las
más
tres?
Hermosa.
Tengo una aquí arriba, otra en el centro y otra para allá atrás.
Las curvas. Tú has batallado mucho, como estábamos hablando.
Ay, chamo,
con
sí.
El peso, ¿cómo ha sido esa obra?
Yo
¿cómo
sé.
Lo has asumido?
Imagínate que recibí un comentario de alguien cercano cuando me enteré, cuando anuncié que estaba embarazada, y lo primero que me dijo es, mira, no vayas a estar aumentando ni poniéndote gorda, que el bebé come es de la sangre, no de todo lo que te vas a comer, así que no tienes que comer carbohidratos. Y yo así como... Ay.
Respira.
Me lo sentí aquí. Imagínate tú, me he preparado tanto, Dios me ha preparado tanto para este momento, que eso para mí es como, mira, no, manito, o sea, ni lo escuché, creo que fue así como un zancudito por allá. Toda mi vida, no solamente he batallado, me he privado de comer, las cosas como son. Intenté cantidad de cosas para poder estar delgada, porque delgada yo iba a conseguir tal cosa. Porque delgada yo me iba a sentir, porque mentira. Ahorita yo me siento espectacular y así como me ven con mis kilos de más, me siento muy feliz también. O sea, una cosa no va con la otra. Pero me privé tanto de comer Y después empecé a hacer ayuno y los ayunos me funcionaban, pero también por otras cosas médicas, que sí, empecé a sufrir de gastritis, entonces los ayunos me ayudaban muchísimo a poder limpiar el estómago y luego comer limpio, entrenar, pero haciendo cosas que me gusten. Empecé a correr maratones, entonces las corridas también te secan muchísimo. Y salgo en estado y yo nunca en mi vida consciente, porque hablo de mi vida consciente porque de adolescente, no se crean, yo comía mucho. O sea, adolescente yo vivía ya en cabimas y yo comía mis mandocas en la mañana, ¿no? Pero mi vida de ahora de adulta, desde que salí en estado, ¿cómo? Me como, me levanto y me preparo mi desayuno, mis huevos con aguacate, con una tostada, me voy al trabajo, después me como un yogur griego y trato que tenga proteína para poder nivelar los niveles de proteína. Estoy tratando de contar la ingesta de proteína porque sé que es importante para mis músculos, no quiero perder músculo. Al mediodía trato de comer y estoy tomando 3 litros de agua. Me estoy cuidando normal, la verdad lo estoy haciendo por instinto de cosas que ya aprendí en el pasado. Pero nunca había comido, señores.
Te estás dando el permiso.
Entonces, estoy comiendo sabiendo de que me tengo que nutrir porque nunca había tenido tampoco este nervio, que no sé si es algo común de todas las mujeres que están en estado, pero es todo lo que yo me vaya a ingerir, todo lo que yo me vaya a aplicar, todo lo que yo vaya a hacer va a afectar al bebé. Y si algo le pasa al bebé, es mi responsabilidad. Entonces, es una culpa con la que tú estás todo el tiempo batallando de decir, o sea, hazlo bien porque hay alguien más,
claro,
¿verdad? Y me disfruto muchísimo el comer, me disfruto, no, el embarazo no me ha dado antojos de dulce, no quiero dulce.
¿Algún antojo?
Quiero es saladito, quiero un quesito a la plancha, quiero una cosa así que, una cosa que yo le sienta jugo, una carne mechada, unos frijoles. Quiero una comida, me provoca comida así pesada. Y el antojo han sido los mariscos. Me encanta la comida, siempre me ha encantado la comida de mar. Pero todos los fines de semana hago que Jason me lleve a un lugar aquí en Miami, que queda como a 45 minutos de mi casa, arriba en Hollywood, y me compré una empanada margariteña de mariscos. Si usted no sabe qué es eso, vaya y póngale pausa a esto y lo busca en Google. Y hay videos en donde suenan una cosa espectacular, una cosa de Dios.
Te has puesto a buscar videos en TikTok de eso.
Empanada margariteña. ¿Desde cuándo te comes una empanada margariteña?
No, hace como 30 años, yo creo. Sí, como 30 años.
Bueno, Parguito Gourmet, no me estás pagando para esto, los amo. Una cosa espectacular, me encanta. Pero digo yo, imagínate, muchacho, pero no te dio por unos nuggets.
O sea,
por
no.
No queda tojito de brócoli.
Latino completamente.
Langosta.
¿Cómo hacen la diferencia de nacionalidad?
Ay, o sea, eso afecta,
es gracioso. ¿Cómo lo manejas?
Claro, se afecta. Sí, afecta porque, o sea, no es que afecte, sino
¿cómo
que
le explicas quién es Lila Morillo a Jace?
No sabe. El otro día le dije el chiste al cocotero y no se rió. Me dio tristeza. Hay chistes que no puedo traducir. Y cuando los traduzco quedan tan mal que él queda así como... ¿Por qué te reíste yo?
Sí, o sea, si le dices cepillado, él
nada.
Y que...
No. Ajá, no.
Por ahí no.
Pero a mí me encanta. Me encanta el que tengo a una persona con la que todos los días aprendo algo nuevo.
Claro.
Y tenemos un bullying diario porque, claro, palabras en inglés que yo le digo y a veces me dice, ¿qué estás diciendo? Y yo le digo, ah, bueno, si usted no me entendió, ¿para qué usted se va a casar conmigo? Y ahí nos las pasamos riendo todo el tiempo, pero eso, no, o sea, nos las pasamos riéndonos del uno del otro, de dónde venimos. O sea, a mí, por ejemplo, me encantan las patas de pollo. ¿Usted no le gustan las patas de pollo? Sí, ¿verdad? ¿Cómo que no, chico? También gringo. Me encantan las patitas de pollo, full de colágeno.
Pero eso es maracucho.
Las patas de pollo, Alejandro.
O sea, no.
Usted... Mira, le hacen una orden de patas de pollo. Comente aquí si usted ha comido patas de pollo, chica. Claro que sí, ya tú vas a ver. Mira, las patas de pollo se ponen, es puro colágeno y huesito, ¿verdad? Y tú las pones en el fuego con aceite de oliva o un poquito de cebolla si quieres, mantequilla o sal y pimienta y eso. Una cosa también divina, comerse las patitas de pollo así. Entonces, mira, le voy a contar esto para que vean las diferencias de cultura. A mí me dio una gripe muy fuerte Y entonces yo le dije, me había dado flu. Y yo estaba sola.
¿Ya embarazada?
Y el año pasado, el año pasado. Y estábamos ya nosotros juntos, pero él vivía todavía en New Jersey. Y yo le digo, no, yo me levanté de la cama, me voy a ir a comprar unas patas de pollo porque eso me mejora el sistema inmunológico y no sé qué. Y él dije, ¿what? Y yo le dije, ¿patas de pollo? ¿Tú no has comido chicken legs? Y él, ¿what?
Para un flu.
Y ese hombre se asustó y me dijo, entonces cada vez que ve que yo vengo con unos remedios así venezolanos, me dice, ya vas a venir tú con tu Venezuelan vudú. Me dice, yo le hago venezolana, vudú venezolano. Y yo, chicos, paticas de pollo divina.
Qué maravilla.
Claro, me dijo, por favor, nunca cocines eso en la casa. Y yo, ¿cómo que no vale? Le cortas las uñas y las pones ahí. Divino, mi gente, viva las patas de pollo, vale. Un llamado a los vendedores de patas de pollo.
¿Cómo le describe a Jason? ¿Cómo le vas a describir a tu hijo Venezuela?
Ay, chamo, Venezuela. Yo les voy a decir que Venezuela es un paraíso en donde van a ir y van a poder divertirse y fascinarse con todos los acentos que tenemos en nuestro país, que todos son demasiado jocosos, sabrosos. Un paraíso con comida deliciosa, con paisajes muy lindos y es la sucursal del cielo. Ah, le voy a decir así, se imagina, le digo al bebé.
¡Qué belleza!
Ay, a mí me encanta Venezuela, chamo. Siempre quise vivir en Caracas.
¿Extrañas? ¿Te da nostalgia todavía?
Me da nostalgia, sí, la facilidad de viaje. Con todas estas limitantes, obviamente ir a Venezuela es como planearse un viaje como que si fueras a Europa, imagínate tú, todo un día.
¿Y él fue a Venezuela ya?
No ha ido.
Jason, no.
Pero estoy en esos planes, además pensando cómo hacer, porque si el niño va a nacer acá en los Estados Unidos, tiene que sacarse como una visa para poder ir.
Claro.
Entonces todo también como un trámite legal, pero yo lo quiero llevar y él quiere ir. Muchacho, ¿tú te imaginas ese gringo en cabima?
No.
Comiendo unos tumbarranchos. Ay, y le encantan las mandocas. Le encantan las cachapas. Dios. Ama las cachapas. Le encantan las arepas.
Hablando de eso, tú como venezolana y obviamente, ¿crees que el puente es de Maracaibo o de Cabima?
Mira, ese puente... se molesta en Maracuchín. Ese puente se cae y los de Maracaibo son colombianos. Ahí los voy a dejar.
Y Julie, ¿qué puente? Julie es colombiana.
Ah, bueno, Julie, hay un puente que une, este es el estado donde yo soy, que es fronterizo con Colombia, pero está la ciudad de Maracaibo, que es la capital, que ellos se creen que... Pero como yo soy ahí, yo lo puedo decir. Entonces los maracuchos están aquí y hay un puente que los lleva hacia el otro lado del país, Venezuela, donde está todavía el estado, sigue un poquito, donde está mi pueblecito chiquitito. Ahí está Cabima, donde yo soy, y el resto de Venezuela. Pero si ese puente... Colombia. Yo disfruto muchísimo el humor de nosotros los zulianos. Ay, me encanta. O sea, me encanta ser de ahí, pues. Pero si alguien me pregunta de otro país que no es Venezuela, ¿de dónde eres tú? Yo siempre digo Maracaibo.
¿De verdad?
Claro, porque es como Maracaibo, ¿has escuchado? Ah, sí, Maracaibo, yo soy de ahí. Entonces la gente asocia. Pero si tú me preguntas dónde tú eres, y yo te digo a ti, ¿tú eres venezolano? Sí. ¿Y tú? Yo digo de Cabimas. ¿Y de Cabimas dónde queda? Bueno, si no sabes, entonces eres venezolano. O sea, a los venezolanos sí les digo que soy de ahí de Cabimas porque me entienden. Si no, Maracaibo.
Mick, tú representaste a Venezuela en el Miss Venezuela y obviamente tengo que hacer esta pregunta. ¿Ya permiten que las mamás puedan ir al Miss Universo?
No, chico, ¿cómo vas a hacer esa pregunta? ¿Tú te... que si yo voy a ir a competir? No, vale. No vale, de verdad. Chabón, de verdad.
Bueno, ¿qué haces? Mira,
una pregunta.
Mira.
¿Qué dejé yo en el pasado? ¿Qué cómo estoy ahora yo en día? Que si yo quiero volver, bueno, chico, vale. ¿Tú no me estás viendo?
¡Ponte en serio!
No te acabo de decir que estoy comiendo, ¿vale? Aunque con las patas de pollo, el secreto de la juventud. No, vale, no. No lo haría. Además, miren, voy a decir mi opinión unpopular opinion, mi opinión no popular. Ese tema de la inclusión en los concursos de belleza es para tratar de encajar y poder tener visibilidad más en el marketing y tener más oportunidades de marketing. Punto. Pero la inclusión de verdad no viene desde ahí. La inclusión viene desde que tú puedas ir a un trabajo con un barrigón grande y que te digan, ah, tú estás a punto de dar a luz, ¿y en cuánto tiempo? Ah, bueno, te voy a dar un contrato de 3 meses para que trabajes antes de que des a luz. No que te digan, no te podemos contratar porque estás embarazada. La inclusión viene desde que veamos campañas en donde no tengan que poner a alguien de cierto color para darle color a la campaña, sino que lo hagan de manera natural porque les gustó la personalidad de los modelos. O sea, no tiene nadita que ver con los concursos de belleza. Me da pesar porque los concursos de belleza eran una referencia de que daba mucho morbo. O sea, ver unas mujeres competir, eso es como ver las Olimpiadas también.
Claro.
A mí me encantaba ver las Olimpiadas con mis papás y sentarme y ver todos los diferentes tipos de deportes que uno ni se acerca ni piensa que existen. Y eso pasaba también con el Miss Universo, por ejemplo. Pero todos estos cambios para mí han sido demasiado forzosos para tratar de encajar y de meter a todos en un mismo grupo que no debería ser. Una inclusión sería que Miss Universo saque un nuevo concurso en donde puedan poner a muchas mujeres en estado. Y todas son mujeres en estado, representantes de todos los países. Y luego hay otra rama en donde vamos a poner a todas las mujeres trans, que también merecen tener visibilidad, pero en su categoría. Y ahí, entonces, estamos todos inclusión, tenemos una plataforma donde mostrarnos, pero estamos de par a par. Y ya, hasta ahí. No es que me moleste, pues, sino que...
No, pero son puntos de vista maravillosos porque, pues, al final también tú tuviste la experiencia de estar ahí.
Sí.
Y tú tuviste la experiencia, obviamente, con todo el peso que cae la banda de, uh-huh, de Venezuela y el peso del peso, ¿no? Sí. Todo lo que eso trajo en ti. Entonces, saber que ahora abrieron ese tema, después que tú concursaste, ahora sí está permitido cualquier, you know...
Por eso es que lo veo como muy, no sé, no lo veo desde la honestidad. Lo veo es que depende de lo que vaya pasando el año siguiente, vamos a ir agregando y vamos a ir haciendo el checklist de las cosas que nos faltan para que digan que nosotros sí estamos apoyando a...
¿Cómo le vas a...? ¿Ya tienes nombre para tu hijo, by the way?
Mi hijo se llama Kaden.
¡Kaden! ¡Eso es para el promo!
Sí, ya tiene nombre. Lo que pasa es que yo le dije a Jason, pobrecito, o sea, yo no quiero ser de esas personas que va a estar ahí exponiendo y haciendo un evento por cada cosa que pase de su hijo. Imagínense que le acabo de decir que quiero tener 3 muchachos, yo haciendo un evento por cada embarazo. Pero sí, se llama Kaden.
Kaden.
Caden.
¿Su nombre completo va a ser?
Kaden Unanue. ¿En español o en inglés?
Castellano.
Hay dos versiones. Kaden Unanue.
Ese es el nombre.
Pero castellano sin nada, porque castellano no lo lleva porque ese es mi apellido y aquí es un solo apellido.
Oh, es verdad.
Aparte es muy largo, entonces por ser un poquito más práctica, tengo que, PTSD, yo tengo post-trauma con mi nombre. Esta es la parte que a mi mamá no le gusta. A mi mamá no le va a gustar esta parte del podcast. Ay, Dios mío, ya la veo, me va a escribir. Le voy a decir que yo dije otra vez del nombre, porque me va a decir, otra vez tú con eso, que no lo superas, me dice. Pero que imagínate, mi mamá me combinó este nombre de Miguel e Isbelia, y era un Migbelia, pero ella le quitó la A porque ella es cabimera, ¿verdad? Y le puso una S.
Porque sonaba más fino.
Migbelis. Migbelis. Y entonces Migbelis Castellanos. La primera vez que escuché mi nombre bien pronunciado fue la noche que gané el Miss Venezuela, que lo dijo Maite Delgado. Maite, te amo. De ahí supe cómo era mi nombre, porque yo en cabimas, yo siempre escuchaba que me decían Miss Belly. Y luego, no es Miss Belly, imagínate tú. Y bueno, le puse Kaden. También busqué cuál era el significado, que si... un fighter, como una persona, el nombre de una persona que le gusta defender.
¿Lo escogiste tú o entre
amigable,
los dos?
Entre los dos, amigable, no sé qué, le gusta trabajar en equipo. Y yo, mira, sí me gusta. No conozco a nadie que tenga ese nombre, entonces no lo asocio con alguien del pasado, que no sé.
Claro.
Sí, saben, pero entonces a ti te dicen un nombre de una persona y tú dices, no, vale, pero yo conozco el vecino, se llamaba así, ¿sabes? Estás loco, vale. El chichero se llamaba así, no, vale, el hijo de no. Entonces, bueno, traté de buscar un nombre así y que mi mamá lo supiera pronunciar. Entonces, primero fui por el filtro de mi madre y de mi padre y les dije, ustedes pueden pronunciar Kaiden.
Y mi Kaiden, mamá, le van a decir ellos.
Y mi mamá, Kaiden. Y yo, ay, perfecto, aprobado, le dije, perfecto. Entonces mi papá, perfecto, Kaiden, claro. Jason dice más como Kaiden. Kaiden, una cosa así más cringe. Gringles.
Qué buena conversa. Mick, sí. Gracias. Gracias por...
Me está llamando mi jefe.
Oh, my God. Bueno, ya nos vamos. Último, si tuvieras que definir hoy, a partir de hoy, esta nueva Mick Bellis, con una palabra o una frase, ¿cuál sería?
Feliz. Yo creo que es una palabra, ay, ahorita estoy muy feliz. Y yo sé que la felicidad en la vida son momentos que te van haciendo feliz todos los días. Porque uno tiene momentos malos y está bien, no pasa nada. Pero yo me siento feliz. Me siento muy feliz con la conciencia que tengo ahora, con la información que tengo ahora para seguir creciendo en mi vida, con todo lo que me está pasando, con el enfoque que tengo y con las prioridades que decidí poner en mi vida, empezando por mi familia.
¡Wow! ¡Qué belleza, mira! ¡Qué bello verte feliz!
¡Dale, crecí!
¡Qué hermoso! ¡Wow!
¡Y tú estás igualito!
Y no es pata de pollo, ¿viste? ¡Es colágeno y es yucán!
Te lo prometo que las patas de pollo te van a cambiar la vida.
Vamos a ir juntos con Bueno, familia, los quiero mucho y gracias por su tiempo. Gracias, mi.
A ti, te quiero mucho, vale. Los quiero. Y si hacen la receta de patas de pollo, me etiquetan.